La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Saludamos a toda la gente en esta tercera emisión semanal de Es así y punto. Hoy de qué hablaremos, de la MLS y la Liga MX. Habló Dan Garber, una nota muy buena, imperdible, con Jorge Ramos en un 1-1, donde habló muchos temas, temas importantes vinculados a la Liga de los Estados Unidos y también a la Liga MX, sus proyectos, su futuro y algo que hemos adelantado hace mucho tiempo, que comentamos hace mucho tiempo, un problema que tiene el fútbol en los Estados Unidos. Lo admitió Dan Garber, en cierta manera nos terminó dando la razón. La UEFA Champions League, lo que pretende el organismo que maneja el fútbol en Europa en cuanto a la reanudación de la Champions. ¿Una sede para todos los partidos? ¿Perdiendo la localía un City, un Bayern Múnich, una Juventus, un Barcelona? Es una posibilidad. Lo vamos a analizar y opinar. Después tenemos muchas noticias para también comentar con todos ustedes, con la opinión que nos caracteriza, porque aquí informamos, pero lo más importante, opinamos lo que dijo Thomas Müller, las declaraciones de Miguel Herrera en contra de Juan Carlos Osorio, Iker Casillas, que lamentablemente se baja de un sueño, de una posibilidad, y Laris Hernández, lo que declaró, muy duro, el lateral izquierdo, lo que determinó la FIFA, y también alguna noticia vinculada a lo futbolístico de la mano de la política, aunque la FIFA no lo quiera permitir. Ya en un momento ya usted se va a enterar de qué se trata. Recuerde mandar su mensaje a la cuenta de Twitter, @PereiraESPN. También nos pueden escribir en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Así iniciamos. Esto es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Seguramente usted escuchó en Jorge Ramos y su banda la entrevista que nuestro compañero Jorge Ramos le hizo a Dan Garber, al comisionado de la MLS. Una muy buena entrevista, con muy buenas preguntas y también buenas respuestas. Para tener buenas respuestas hay que hacer buenas preguntas. Y Ramos estuvo bien, estuvo preparado en dicha entrevista. Y habló de muchos temas. Uno de ellos, lo que había dicho casualmente Zlatan Ibrahimovic. En los Estados Unidos hay un problema, nunca se va a crecer en cuanto al crecimiento del fútbol, de formación del futbolista estadounidense, que es otra cosa, la formación del futbolista local con el éxito que pueda tener la liga o no, porque la liga puede tener éxito por la presencia de muchísimos extranjeros que forman una liga, y después el futbolista local termina siendo mediocre, o termina siendo del montón, o no sobresale. Un poco pasa en esta liga. Pero bueno, lo que decía Zlatan era que acá hay un problema. Pagar para jugar. Si no pago, no juego. Y es verdad, es el problema que existe aquí en los Estados Unidos. Independientemente que sabemos que los clubes, la mayoría, puede que todos, no cobran los clubes de la MLS. Pero claro, las academias donde se nutren los clubes de la MLS sí cobran dinero. Y un problema que hemos dicho aquí en muchas ocasiones, es verdad, está, como Jorge Ramos me lo dijo en muchas ocasiones, usted está en contra de la MLS, no quiere la liga de este país. No, yo no tengo nada en contra de la MLS, al contrario, la MLS hace las cosas muy bien o está haciendo las cosas muy bien. Había muchos temas que hemos criticado con el correr de los años y las ha ido cambiando. Como que era una liga, que todavía lo es, pero era una liga donde venían a retirarse. Entonces no era buena imagen la que tenía la MLS. Hoy ha cambiado. Hoy contratan a futbolistas mucho más jóvenes. Hoy contrataron, no sé, al Pity Martínez, futbolista campeón de River en Copa Libertadores de América. De River saltó a la MLS. Antes eso era imposible de pensar en una liga como la Liga de los Estados Unidos. Pero es cierto, el tema de los jóvenes, y acá lo comentamos en muchas ocasiones, es muy difícil poder lograr sacar la cantidad y calidad de jugadores que requiere un país para llegar al nivel que pretende Estados Unidos cuando en el país hay que pagar. Porque es verdad que si soy un equipo de cierta ciudad voy a nutrirme de los mejores jugadores que conozca y voy a armar un buen equipo. Pero me van a quedar cantidad de jugadores. Hay muchos futbolistas que van quedando en el camino y hay muchos jugadores que no tienen dinero para pagar y hay muchos jugadores que de repente pagan, pero hoy no son estrellas y después se terminan convirtiendo en estrellas. Hablando, como les comentaba el otro día, con Gustavo Pérez Solano, y lo comenté casualmente el tema este aquí, que es un técnico, un preparador físico que trabaja en la formación de los jugadores en River. Él me contaba cómo jugadores de River juveniles en la formación, que fueron estrellas a nivel mundial, fueron suplentes. Como el caso de Saviola, caso de Aymar. Hablamos de Saviola, que jugó en el Barcelona y en el Real Madrid. Era suplente, hizo toda su carrera como suplente. Lo propio Aymar. ¿Por qué? Porque físicamente tiene una desventaja con el resto. Claro, eran chiquitos y a esos años se nota mucho la diferencia física cuando uno es juvenil. Por lo tanto, en un equipo de la MLS no entraría porque sería suplente. O de repente por eso quedarían pagando en una academia. Y en una academia tendrá que pagar hasta que se canse. Y si su padre no tiene dinero porque se cansa de pagar, ¿qué pasa? El muchacho se va a hacer otra cosa y deja el fútbol. Y se pierde un buen talento. No todos los que se perfilan en divisiones inferiores, en fuerzas básicas, como grandes jugadores, después terminan siendo los grandes jugadores. Aparecen muchos que a veces son tapados, que no se destacaron, que por diferentes razones en juveniles no eran figuras, y después son las grandes figuras. Y hay muchísimos casos de eso. Entonces, Estados Unidos hoy pone un filtro en la edad juvenil que termina perjudicando. Dan Garber lo reconoció y dijo, es un grave problema. Para poder competir a nivel internacional tenemos que solucionar este problema. Veremos algún día cómo lo solucionamos. No dio soluciones, pero sí habló que hay un problema. Por lo cual me alegra en cierta manera que lo que decíamos de hace mucho tiempo, el propio Don Garber lo terminó confirmando. Me llamó la atención cuando le pregunta a Jorge Ramos sobre la relación con la Liga MX. Dijo que hay una relación muy buena entre la Liga de los Estados Unidos y la Liga Mexicana. Hablamos bastante. We talk a lot, dice el propio Dan Garber. Y dio una sensación como que la Liga MX consulta muy seguido a Dan Garber y al proyecto de Liga en los Estados Unidos. Hoy, la Liga Mexicana empieza a inclinarse hacia la idea de la Liga de los Estados Unidos. Y la Liga Mexicana se equivoca. Se equivoca porque la Liga de los Estados Unidos tiene, primero, el presupuesto y la economía de un país tan fuerte como Estados Unidos. Algo que no lo tiene México, como no lo tiene el resto de Latinoamérica. Es mucho más fácil que un negocio funcione en Estados Unidos que en el resto de América, por el poder adquisitivo que existe en este país. Por lo tanto, si la MX va a copiar el modelo estadounidense, se va a equivocar. Por eso sacó el ascenso y el descenso. Por eso comienza este tema de las franquicias. Por eso la gente de Mazatlán compra una franquicia y del día, de la noche a la mañana, un equipo que no existía, aparece. Con camiseta, con escudo, ahora con un nuevo técnico. Y va a ser nuevo. En la historia de su fútbol, Mazatlán FC es un nuevo equipo. ¿Dónde veíamos eso? ¿Dónde lo vemos eso? Y en la MLS. El Inter de Miami apareció de la noche a la mañana. Nashville apareció de la noche a la mañana. A diferencia que en Estados Unidos hay un proyecto. Y se dice, de aquí a 4 años le vamos a dar una franquicia a la ciudad de Houston. Houston comienza, construye un equipo, construye un estadio, empieza a mostrar su logo, bueno, va dando los pasos, ¿no? En México, de la noche a la mañana, de un día para el otro. Arrancamos al equipo de Morelia y armamos Mazatlán. Entonces desarmamos uno para armar otro, encima eso, se desarma uno para armar otro. Y Morelia lo tiramos a la basura, porque sabemos que Mazatlán va a ser mejor. Nadie garantiza que va a ser mejor. Mazatlán en cualquier momento lo terminan moviendo. Entonces se copia a Estados Unidos, pero se termina copiando mal. Se termina copiando muy mal. No es el camino. No es la idea. Sacamos ascensos y descensos. Perfecto, sacamos ascensos y descensos. Y armamos liga de desarrollo como tiene Estados Unidos. Con la USL. Una liga de desarrollo. Pero una liga de desarrollo donde los equipos de la MLS tienen todos equipos en esa liga de desarrollo. Ahora los equipos de la primera división de México no tienen. porque no quieren jugarla. Y los que estaban en la Liga de Ascenso porque tenían su historia, porque soñaban con el ascenso, no tienen posibilidad de subir nunca. Entonces México termina copiando todo lo que hace Estados Unidos, pero con otra historia, construyó las cosas de otra manera, tiene otra base, y al fin y al cabo está desperdiciando todo lo que hizo durante tantos años. Que podía mejorar su Liga de Ascenso, no hay dudas. Que la podía mejorar y que podía reestructurarla, no hay dudas. Pero tampoco llegar a donde terminó llegando en esas abruptas decisiones que solo favorece unos cuantos. Le pregunta a Jorge Ramos sobre la posibilidad que exista a futuro una unión entre ambas ligas. Y la sensación que dejó muy clara Dan Garber, que es una posibilidad, pero que va a pasar, van a pasar muchos años y que no la ve muy cercana. A Estados Unidos no le va a interesar armar una liga con México. A Estados Unidos no le va a importar armar una liga con México. Porque para ese año 2027, después del Mundial del 26, que es la fecha que habla Dan Garber, como que bueno, a partir de esa fecha habría que ver, va a estar muy fortalecida la MLS. Por lo tanto, no le va a interesar. Sí va a interesarle que jueguen equipos de México. Sí, que sigan participando de los torneos que se juegan en los Estados Unidos. Que sigan viajando porque el hincha de la América, de Chivas, de Cruz Azul, viene y convoca y pone su dinero y la gente de la MLS se lo lleva. Ojo, porque a la MLS no le va a interesar. No le va a servir hacer una liga en conjunto con la Liga MX. Sí, por supuesto que van a ser campeonatos, finales, campeón de campeones y cosas así como tienen actualmente. Pero que no sea una promesa a largo plazo porque México se va a terminar dando un golpe muy duro. Hoy tiene todavía una fuerza mucho más grande que la de Estados Unidos. Y la historia de una América, de Chivas, de Tigres, de Monterrey, de Cruz Azul, de Pumas, de tantos equipos, y equipos que vienen en una segunda línea, que son equipos fuertes como Santos, como Toluca, en infraestructura, en historia. Pero ojo, que no la desperdicien, que no la sigan manoseando, que no sigan dando los pasos incorrectos, porque estos pasos después les va a costar muy, pero muy caro. La MLS miró de México y sacó lo que le importaba. Estados Unidos de por sí siempre ha tenido una política de pensar en ellos y no pensar en el resto del mundo. Y se lo ve en otras disciplinas. Se lo ve en otras disciplinas. Hasta el básquetbol se juega con otras reglas diferentes a las reglas de FIBA. Ojo con eso. Ojo con eso. Porque si México mira y copia, esto no es un copy-paste. Copio y paso. Esto es simplemente aprender lo que puede hacer Estados Unidos. Pero México tiene que tomar su propio camino. Y por ahora el camino ha sido el incorrecto. Es así. Y punto. Se está especulando con la posibilidad, la UEFA lo está analizando, que la UEFA Champions League se juegue en una sola sede, en Lisboa, en Portugal. Y no solo los partidos por los cuartos de final, sino los partidos revancha por los octavos de final. De ahí en adelante, las semifinales y la gran final, jugarla toda en Lisboa. Primero, vamos a hablar un poco, a recordarle a usted cómo está la situación, porque entiendo que a veces la gente se olvida de cómo estaba la Champions. La Champions jugó los partidos de octavos de final, todos los encuentros de ida. Faltaban las revanchas, jugaron 4 revanchas, lo cual Atlético Madrid, Atalanta, el Leipzig y el PSG clasificaron a los cuartos de final. O sea que 4 equipos clasificaron entre los 8 mejores del torneo. Bayern contra el Chelsea no pudieron jugar la revancha en Alemania. Había ganado el Bayern 3-0. El City no pudo jugar la revancha contra el Real Madrid. Había ganado el partido de ida 2-1. El Barça tampoco contra el Napoli pudo jugar la revancha 1-1 el partido de ida. Y tampoco la Juve tuvo la posibilidad de jugar en su casa ante el Lyon. Había perdido 1-0 en el encuentro de ida. Por lo tanto, ya hay 12 equipos. 8 que tienen que jugar las revanchas y 4 ya clasificados. Entonces, la idea de la UEFA es juego de cuartos de final en adelante, con los 8 que lleguen a los cuartos de final, ya las 3 rondas, los cuartos, semifinal y la final. Pero ¿qué pasa con las revanchas? Un equipo inglés como el Chelsea tiene que ir a Alemania. Y si gana, difícil, perdió 3-0, después viajará a Lisboa. El Madrid tiene que ir a Inglaterra. Y de Inglaterra, si pasa, o el City, el que pase, ir a Lisboa. Bueno, entonces se analiza esta posibilidad. Y en cierta manera, con alguna similitud a lo que hace la MLS con el torneo que va a jugar en Orlando, en el complejo de ESPN. Concentrar todos los equipos en un lugar de Lisboa, en ciertos hoteles, con todas las precauciones que hay que tomar sobre el caso de del coronavirus, evitar el contacto con gente de afuera y, bueno, disputar el torneo. Evitar los aviones, evitar los traslados, evitar los aeropuertos, lo cual nos parece que es inteligente y está bien de parte de la UEFA. Tratar de jugar un torneo, terminarlo, por una cuestión, la económica, porque acá se termina por la cuestión económica, pero a su vez, se cuida el futbolista, se cuida el ser humano, que es muy importante en estos casos. Ahora, es verdad que hay 4 equipos que están perdiendo la localía. Para Juventus no es lo mismo que en su estadio reciba al Lyon que jugar en cancha neutral, en Lisboa. Para el Barça no es lo mismo que jugar que en su estadio reciba al Napoli que ir a jugar a Portugal. Pero acá hay que priorizar la salud por encima del deporte. Suerte que la Champions pueda culminar, si es que culmina. Suerte si la Champions se pueda jugar. Bastante mal van a llegar los equipos en el sentido, algunos como el PSG sin ritmo, porque el torneo francés ya culminó, o sea, se dio por terminado. Otros con muchos partidos entre semana, con domingo, miércoles sin pausa, como vuelve a pasar al Barça, al Real Madrid. Entonces, encima tenemos que agregarle ahora estos viajes, estos desgastes de los jugadores y esta manera de exponerse, ¿por qué no?, a un contagio. Entiendo que el Bayern pierda la localía, pero iba a jugar sin público contra el Chelsea. Tiene una serie prácticamente definida. Entiendo que el City no pueda jugar contra el Real Madrid en su estadio. También iba a jugar sin público. Si futbolísticamente ha sido más que el Real Madrid, en la ida le ganó en el Santiago Bernabéu. ¿Qué necesita su público ahora? ¿O su estadio? Pues el público igualmente lo pierde, esto es a puerta cerrada. Que vaya a Lisboa. El Barcelona, que es candidato en esta Champions y tiene que hacerlo, al Napoli tiene que ganarle sin público en Barcelona, en Madrid, en Lisboa o en cualquier lugar del mundo. Y lo propio la Juve. La Juve frente al Lyon tiene que dar vuelta un resultado independientemente del estadio que jueguen. Y acá hay una cuestión importante con el tema de visitante. Y entiendo, ojo, entiendo que se da una ventaja. Dan una ventaja a estos equipos. Yo la entiendo si van a cancha neutral. Pero vamos a ser inteligentes. Prioricemos la salud. Prioricemos evitar los contagios. Minimizar los riesgos. Cuando uno juega de visitante, ¿por qué comúnmente los visitantes pierden? ¿Qué es lo que hace más impacto? Yo siempre digo que hay 5 aspectos claves en este tema de jugar de visitante. Pero ninguno pesa tanto. Ninguno termina siendo determinante. Uno es el público. El público pesa, sí, pesa. Pesa cuando se alienta, pero también, ojo, que el público también le transmite presión al local. Hay que ganar, hoy no podemos perder. Y hay una cuestión de público alentando, motivando un equipo, pero cuando las cosas no salen hay un silencio en algunos estadios que el futbolista lo siente. Yo le pregunto a usted, piense rápidamente uno de los estadios más complicados del mundo, o piense en 2, 3, 4, si quieren los 5. Seguramente la cancha de Boca será para usted uno de los estadios más difíciles, y lo es, y lo es. Boca jugó 3 finales de Copa Libertadores en la era, por ejemplo, Carlos Bianchi. 3 finales. En su estadio, de las 3 finales, mire, una final, uno se imagina, estadio repleto, estadio que revienta, siempre hay sobrecupo, se mete gente por donde sea, la gente entra, revienta el estadio, es una final, culmina la Copa Libertadores, Boca busca un campeonato. Bueno, de las 3 finales, solo una ganó como local. Con Cruz Azul perdió como local. Con Cruz Azul. Después que ganó en penales, sí ganó en penales, pero el partido lo perdió. Contra Palmeiras empató. Después fue campeón, sí, porque también empató el otro partido, fue a penales y terminó ganando. Le ganó a Santos, aquella final de Copa Libertadores como local. Y voy a la época de Bianchi, no voy a la época de Toto Lorenzo cuando le habían ganado al Deportivo Cali. Pero digo esto por dar un ejemplo. El público no juega. Que en este caso tampoco jugaría porque es a puertas cerradas. El viaje es un aspecto que pesa cuando se juega de visitante. Si soy local, el visitante tiene que viajar, por lo cual tiene un desgaste, tiene que subirse un avión. Mientras tanto yo estoy entrenando en mi casa tranquilito, sin cambiar mis horarios. Y eso sí, termina a veces afectando, pero más pasa cuando son trayectos muy largos, cuando hay que ir de Argentina a México, como en Copa Libertadores, de Uruguay a México, al norte de Colombia, cuando hay que hacer 2-3 escalas, cuando hay que ir a un pueblito y se va a la capital y después hay que trasladarse al pueblito, y hago parte en avión y parte en ómnibus. Ahí es cuando uno termina en un viaje desgastándose. En la Champions hay muchas comodidades, no se saca ventaja por el tema del viaje. El clima es algo que también pesa cuando se juega de visitante, pero pesa no en Europa, pesa en lugares donde voy del frío al calor o del calor al frío, cuando voy a la altura de Bolivia, a la altura de Quito, cosa que no acontece en la Champions, no acontece ese tema. Cuando voy al calor de San Pedro Sula o al calor de Barranquilla, claro que me hace pesar esa localía, esas altas temperaturas, juego en un horno, y mi cuerpo lo siente, no está acostumbrado. Pero no es una cuestión que hoy pese en lo que es Champions. No es que Barcelona tiene un clima que al Napoli lo perjudique. O el clima que va a tener Manchester lo va a complicar un Real Madrid. No pasa, y mucho menos en esta época del año cuando ya estamos en el verano. Algo que es fundamental, y acá después lo ponemos como excusa, qué difícil que jugar de visitante, y por los puntos que mencionaba anteriormente, la propuesta. Muchas veces los equipos visitantes pierden por la propuesta. Salgo a defender, a buscar el puntito, no quiero atacar, renuncio a atacar y después termino perdiendo. Y termino perdiendo porque renuncié a atacar, porque solamente quise defender durante el partido. Y eso también pesa en contra de un equipo. Y después está el tema también de las canchas. Hay canchas que tienen, que uno la conoce mejor, el campo de juego. Pero eso también pasa en canchas que están en mal estado. Acá hay un pozo, acá hay una piedra, que acá cae para un costado, que este sector no está tan plano. Entonces el jugador ya conoce dónde hay un poquito más de césped, dónde hay menos. Pero hablamos de canchas de equipos en segunda categoría o de ligas que no son del todo profesionales, que uno puede sacar ventaja de la cancha. O si no, si fuese cancha sintética, sí estoy acostumbrado al pique, al bote de la pelota, cosa que no pasa en Champions. Por lo tanto, la cuestión del visitante en Champions no pesa como pesa en otros campeonatos. Y si usted me dice, el público es lo que más pesa de todos esos aspectos que mencioné, el público no juega porque se va a jugar a puertas cerradas. Por lo tanto, es bienvenido, bienvenida la idea que la UEFA Champions League se juegue toda en Lisboa. Que los octavos de final, la revancha, se jueguen en Lisboa. Que los cuartos de final, la semifinal y la final se jueguen todas en Lisboa. Todas en una sola sede. Todos los partidos, claro, cuartos, semis, a un solo partido, al igual que la final. No se van a jugar partidos de ida y vuelta. Que se busca que el torneo culmine, que se juegue con la menor cantidad de partidos y también con la menor cantidad de viajes. Hace un tiempo no teníamos fútbol. Hace un tiempo tuvimos durante 2 meses sin actividad. El fútbol está regresando. Volvió en Alemania, volvió en España. Está regresando, volvió en Costa Rica y va a volver en otros lados. Por lo tanto, ahora que volvió, no nos pongamos tan exquisitos, tan complicados. Aceptemos, aunque podamos pensar que a nuestro equipo en cierta manera lo están perjudicando. O se está perjudicando por algo, que al fin y al cabo es más importante que el fútbol, es la salud. Por el coronavirus, producto de esta pandemia, todos tuvimos que cambiar y el fútbol tuvo que parar. Si regresa, mejor adaptados a esta realidad, aunque sea todo un torneo en una sola sede. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Algunas noticias cortas. Thomas Müller, el talentoso futbolista del Bayern Múnich, dijo: es un poco paradójico hablar de nuevos fichajes y recortar sueldos. Todo esto ante la posibilidad de fichar a Kai Havertz por parte del Bayern, cuando el plantel cobra un 40% menos por la situación de la pandemia del coronavirus. Algo que lo comentamos en su momento con el Barcelona, algo que había un futbolista que comentaba casualmente esta semana. No, ahora me acuerdo, Jürgen Klopp lo comentaba esta semana. Es verdad, los clubes tienen que transmitir otro mensaje. Contratan futbolistas porque tienen dinero, pero no tienen dinero para pagarle a los futbolistas, solo tienen que recortar el salario. Hay que ser un poco más justos en ese sentido. El Piojo Herrera lo mató, para variar, a Juan Carlos Osorio, que con total libertad y con una posición del Piojo Herrera de las que conocemos de él, yendo al punto, hablando y diciendo verdades. Me dijo: nos da coraje que alguien comente que no haya respuestas de los mexicanos contra Brasil. Lo digo en el caso del profe Osorio, que se equivocó rotundamente. Fueron las mismas selecciones que se enfrentaron desde la Olímpica. No puede decir que esos jugadores que para el siguiente Mundial hayan tenido miedo y no hayan contestado. No puedes poner pretextos que los mexicanos no podemos. Eso es lo que molesta. Corazón nos sobra. Podemos tener distracciones, equivocarnos, pero le jugamos de tú a tú a cualquier equipo, con corazón, determinación y mentalidad. Un Miguel Herrera, que si algo tiene es transmitirle a los jugadores casualmente eso que le faltó a Osorio, esa motivación, más cuando el equipo estaba golpeado previo al partido frente a Brasil por lo que había pasado contra Suecia. Algo que lo dijo Javier Aquino, que lo dijo Marco Fabián. Casualmente, el propio Herrera dijo: y si no encontraste respuesta a la convicción de un técnico, pues la impones tú. Eres el líder. Debes decirle al grupo: a ver, vamos a ganar. Tú los inyectas, aunque en esa selección ellos te inyectan esa determinación. A los tres nos tocó dirigirlas. No le voy a hablar. Bueno, en cierta manera, es cierto, lo de Osorio no interpretó, no leyó que esa selección estaba mal, que anímicamente estaba mal por la derrota frente a Suecia. Un aspecto fundamental, el anímico, la cabeza, la psicología, que supera aspectos tácticos y estratégicos en muchos casos. Pero bueno, bien por Miguel Herrera, que no tiene pelos en la lengua a la hora de hablar. Iker Casillas comentó que no se va a presentar a las elecciones en la Federación Española de Fútbol. Considera que no tuvo tiempo para conformar una candidatura ganadora. Estas elecciones que van a ser entre el 17 de agosto y el 17 de septiembre, y que tiene a Luis Rubiales como candidato, por ahora único candidato, que es el actual presidente. Lástima que Iker no tuvo tiempo. ¿Qué estuvo haciendo durante la pandemia? ¿Qué estuvo haciendo durante estos días? Seguramente lo convencieron, seguramente se dio cuenta que iba a perder, porque muchos, para llegar a la presidencia de las federaciones, no hay que ser un gran jugador o tener un gran recorrido como futbolista. Hay que manejarse bien políticamente en lo previo para ganar los votos. Casillas se enteró que iba a quedar expuesto, que no iba a ganar por más que haya sido el número uno del Real Madrid durante muchos años. Y bueno, por eso lamentablemente da un paso al costado. Y digo lamentable porque hubiese sido bueno que en el fútbol español, la federación, esté a la cabeza de un hombre que ha jugado, que ha mamado el campo de juego, la pelota, la camiseta, el vestuario, como el caso del propio Iker Casillas, tan reciente como lo ha hecho, al punto que todavía tiene contrato con el Porto de Portugal. ¿Se acuerdan de Laris Hernández, aquel lateral izquierdo que jugó en Chivas? Dijo que durante muchas noches rompió en llanto durante su paso en España por tener que vivir solo esta pandemia, encerrado y lejos de su familia. Sufrió mucho Laris Hernández, lamentable. Dice que lamenta que cuando salió de Chivas lo hayan tratado como un objeto. Dice que lo cambiaron a Pachuca sin preguntarle y que además se tardaron en darle su carta para acomodarse en otro equipo de México. Es lamentable porque lo de Chivas es constante. No hay futbolista que salga de Chivas contento. Todos salen con algún problema, todos fueron maltratados, todos fueron manoseados. De alguna manera u otra, lo hay en muchísimos casos. como el de Alanís, ahora el de Laris Hernández, y tantos que han pasado, pero que lamentablemente la directiva se maneja de manera incorrecta, con el látigo, que no es la manera de estar al frente de una institución tan importante como lo es Chivas, como si fuese otra tampoco, ¿no? O sea, sea importante o no sea importante las instituciones, hay que manejarse con los jugadores de otra manera. La FIFA, bien, en este sentido, le va a permitir a cada futbolista, a los que quieran jugar en 3 equipos esta temporada, hacerlo. Hasta ahora prohibía a un futbolista actuar en 3 equipos durante una temporada. O sea, no puede jugar en 3 equipos diferentes y transferir constantemente de equipo. Ahora se lo permite. ¿Por qué? Porque quiere dar facilidades. Y está bien, es lo correcto. Esta situación del coronavirus, esta crisis económica, lleva a reestructurar algunos aspectos. Por lo tanto, bien por la FIFA. Y lo último, todos sabemos que Juan Francisco Paco Palencia va a ser el técnico de Mazatlán FC, el nuevo equipo de la Liga MX. ¿Quién dio la noticia? ¿Quién anunció a través de su cuenta de Twitter quién iba a ser el técnico? ¿Saben quién? El gobernador de Sinaloa. Quirino Ordaz en su Twitter puso que Palencia confirmó va a ser el técnico del equipo. O sea que ahora el gobernador de Sinaloa es quien da las informaciones del equipo. Y decían que no tenía nada que ver el gobierno con la llegada de Mazatlán o la llegada del equipo de Morelia a Mazatlán, de esta nueva franquicia que se inaugura a partir del próximo campeonato. Por favor, por favor. ¿No hay un directivo? ¿No hay nadie que dé la cara? ¿No hay una cabeza? ¿O están todos escondidos debajo de la tierra con susto y con temor porque saben que son los que arrancaron un equipo como el de Morelia para armar otro? Por eso no quieren dar la cara. El único contento es el gobernador, que está poniendo mucha plata, que juega con la plata de la gente, pero bueno, fútbol, fiesta, y ahora la gran figurita. Es quien anuncia quién va a ser el técnico del equipo. Ahora falta que comience a anunciar los refuerzos y hasta de la alineación de Mazatlán FC. Una vergüenza total. Es así, y punto. Estamos llegando al último segmento de Es así y punto. Algunos mensajes a la gente que se comunica en @PereiraESPN. Algunos, como siempre, tirando muy buena onda. Por ejemplo, aquí tengo a Ariel Mejías. Felicidades, Pereira. 3 programas semanales y vamos por más. Vamos que vamos. Gracias, Ariel. Un fuerte abrazo. Muy bien. Otro mensaje por aquí. Me escribe Pacote. Pereira, soy Paco. Solías contestarme muchos mis tweets en Es así punto. Los extraño. Un abrazo. Bueno, le estoy contestando ahora. Comente, trato de responder a la gente que escribe con alguna pregunta, con alguna duda, con algún cuestionamiento, o de repente con algún desplante. Nos escribe Chris Hernández. Creo que es Hernández, HDZ. Estoy decepcionado con usted, Pereira, porque de ser un defensor asiduo y aparte me había hecho pensar que era cliente de mi máquina cementera, esta vez lo vi muy débil acerca de lo del campeonato que le negaron a Cruz Azul. Mejor Jorge Ramos, dominó el tema tan profesional y con tremendo conocimiento que los dejó muy mal a usted y al pibe del Valle. Debe tomar una postura y no andar subiéndose a los barcos de la Liga MX, depende de cómo se sienta. Ya compórtese y demuestre que le va al Cruz Azul, o hágase a un lado, lo escucho en el podcast. Chris, gracias por por escribir. Vamos a ser claros, Chris, yo no soy hincha de Cruz Azul, ni voy a ser cliente de Cruz Azul. Sí me gustaría que Cruz Azul ganara el campeonato. Ahora, vamos a ser claros. Si opino a favor de Cruz Azul, entonces mis comentarios son acertados. Y mis comentarios son profesionales. Cuando comento que no le tendrían que haber dado el título, que ese es mi punto de vista, usted dice que Jorge tiene un tremendo conocimiento y que nos deja muy mal a nosotros. ¿Se da cuenta? O sea, acá muchos quieren que uno comente lo que ustedes quieren escuchar para que de esa manera nos consideren que sabemos, que somos sabios, que tenemos conocimiento, que tenemos capacidad. No mezclemos los tantos, Chris. No mezclemos los tantos. ¿Entendemos? O sea, yo le iba a decir las verdades, mis verdades. Ahora, no por eso me tiene que desacreditar como periodista o pensar que otro está más preparado o menos preparado. Jorge Ramos dijo que el título se lo tenían que dar a Cruz Azul. Yo he dicho que no. pero por el bien de Cruz Azul, porque Cruz Azul se tiene que ganar un título en la cancha, con una liguilla, con una final, y no un campeonato que hasta lo va a llevar a hacer un poco la burla del resto. Ganó un torneo con 10 partidos. ¿Entiende? Eso es lo que yo defiendo. Que los torneos son, tienen un reglamento de punta a punta y hay que ganarlo de esa manera y no regalarle un torneo porque se interrumpió abruptamente y lo tomó, lo ubicó en la primera posición. Ahora, no por eso uno sabe más o sabe menos, son posturas. Si fuese con mi equipo, con River también, quiero que el campeonato sea de punta a punta y no porque circunstancialmente haya estado primero que le den un título. Entonces, eso es lo que uno dice. Pero yo quiero que la máquina gane por usted, por ustedes, por lo que han sufrido los hinchas de Cruz Azul. Pero no soy hincha de Cruz Azul, no lo soy, no lo soy. Conociendo lo que pasa con Billy Álvarez, me da mucha bronca, me da mucha injusticia, una sensación de injusticia de que el aficionado sufra con dirigentes tan incompetentes y tan corruptos como los que tiene la máquina, lamentablemente. Usted siga leyendo la máquina, ya va a ganar su campeonato. Usted lo va a festejar, yo me voy a alegrar por usted y por tantos que sufren constantemente. Señores, manden sus mensajes en la cuenta de Twitter @PereiraESPN. Gracias y hasta la semana entrante.